Durante toda nuestra historia hemos sido una especie definida por la pregunta ¿qué hay más allá? Desde los primeros homínidos que miraban más allá de la sabana, hasta los exploradores que cruzaban océanos desconocidos, el anhelo de ver lo que se esconde tras el horizonte es el motor de nuestra civilización. En el último siglo, ese horizonte se expandió hacia el cosmos. Construimos telescopios que nos mostraron que las estrellas eran otros soles y que nuestra galaxia era solo una entre miles de millones. Pero seguíamos siendo, en esencia, prisioneros de nuestro propio sistema solar, capaces de ver las luces lejanas, pero incapaces de descifrar las historias que contaban. El mayor de todos los más allá, los mundos que orbitan otros soles, permanecía fuera de nuestro alcance. Para cruzar esa última frontera no necesitábamos un barco, sino un ojo de una sensibilidad y una potencia sin precedentes, capaz de capturar la luz más antigua del universo y de analizar los susurros más débiles de mundos lejanos. Y después de décadas de sueños, planificación y construcción, ese ojo finalmente abrió su pupila al cosmos. Lo llamamos el telescopio espacial James Webb. Antes de que este ojo se pose sobre nuestro misterioso planeta, me encantaría saber desde qué rincón de nuestro propio mundo te unes a esta exploración. Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios. Y si estas historias de descubrimiento cósmico te inspiran, considera suscribirte. Nos permitirá seguir juntos esta increíble búsqueda, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. El James Webb no es un telescopio cualquiera. Es la máquina de observación astronómica más compleja y poderosa jamás construida por la humanidad. Su pieza central es un espejo primario de 6,5 metros de diámetro, casi 3 veces más grande que el del Hubble, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio, pulidos a una perfección casi atómica y recubiertos con una capa de oro increíblemente fina. Este espejo dorado no fue diseñado así por estética. El oro es excepcionalmente bueno para reflejar la luz infrarroja, y esa es la verdadera magia del Webb. No ve el universo como lo hacen nuestros ojos, ve en el espectro infrarrojo, el reino de la luz que es invisible para nosotros, el lenguaje del calor y de los objetos más fríos y distantes del cosmos. Esta capacidad de ver en infrarrojo le otorga 2 superpoderes. Primero, le permite mirar atrás en el tiempo, más lejos que cualquier otro telescopio, para ver la luz de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, una luz que ha viajado durante más de 13.000 millones de años y que ha sido estirada hacia el rojo por la expansión del universo. Pero su segundo superpoder es el que nos interesa en nuestra historia de esta noche: la capacidad de analizar las atmósferas de los exoplanetas. Aquí es donde reside la promesa de responder a la pregunta de si estamos solos. El Webb utiliza una técnica de una elegancia asombrosa llamada espectroscopia de tránsito. Cuando un exoplaneta, desde nuestra perspectiva, pasa por delante de su estrella, una pequeña fracción de la luz de esa estrella se filtra a través de la atmósfera del planeta en su camino hacia nosotros. Durante esos breves momentos, el aire de ese mundo lejano deja una huella dactilar química en la luz de su estrella. El James Webb es tan sensible que puede capturar esta luz filtrada y descomponerla en su arco iris de frecuencias, su espectro. Como vimos en historias anteriores, las moléculas en la atmósfera del planeta absorben colores muy específicos de este arco iris, dejando unas líneas oscuras, un código de barras. Al leer este código de barras, los científicos pueden determinar con una precisión increíble de qué está hecha la atmósfera de un mundo que se encuentra a billones de kilómetros de distancia. Pueden saber si tiene agua, metano, dióxido de carbono. Y, la promesa más emocionante de todas, pueden buscar las firmas de gases que podrían haber sido producidos por la vida. Durante años, esta técnica fue una promesa teórica. Ahora, con el James Webb en su puesto de observación a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, es una realidad. El ojo dorado estaba listo. Y entre los miles de exoplanetas conocidos, había uno que destacaba como un objetivo particularmente intrigante, un candidato que prometía poner a prueba las capacidades del Webb hasta el límite, un pequeño y tenue planeta que orbita una estrella enana roja en la constelación de Leo, un mundo llamado K2-18b. Nadie sabía que al apuntar su espejo hacia este objetivo aparentemente modesto, el James Webb estaba a punto de iniciar uno de los debates más profundos y emocionantes de la historia de la ciencia, y a acercarnos más que nunca a la respuesta de esa pregunta que lo impulsa todo. La búsqueda de una biofirma estaba a punto de comenzar en serio. El James Webb, con su ojo dorado y su promesa de desvelar secretos atmosféricos, no apuntaba al azar. Su poder es inmenso, pero su tiempo es increíblemente valioso. Cada segundo de observación es codiciado por astrónomos de todo el mundo. Por lo tanto, la decisión de a qué mundo lejano dedicarle horas preciosas de observación es una de las más importantes de la astronomía moderna. Para entender por qué, de entre miles de mundos conocidos, K2-18b se convirtió en un objetivo prioritario, primero debemos hacer un breve recorrido por el asombroso y extraño zoológico de planetas que hemos descubierto en las últimas 3 décadas. Durante la mayor parte de la historia humana, los únicos planetas que conocíamos eran los 8 de nuestro propio sistema solar. Basándonos en esta única muestra, creamos nuestros modelos. Asumimos que los sistemas solares probablemente se parecían al nuestro. Pequeños planetas rocosos cerca de su estrella y gigantes gaseosos en las regiones exteriores. Fue una suposición lógica, pero como el universo nos ha enseñado una y otra vez, la realidad es mucho más imaginativa. La revolución comenzó en la década de 1990 con el descubrimiento de los primeros exoplanetas, y el primero que se encontró orbitando una estrella similar al Sol, 51 Pegasi b, rompió el molde por completo. Era un planeta de la masa de Júpiter, pero orbitaba a su estrella a una distancia 8 veces más cercana que la de Mercurio al Sol, con un año que duraba solo 4 días terrestres. Un Júpiter caliente. Este descubrimiento fue un shock. No tenía sentido según nuestros modelos. Se suponía que los gigantes gaseosos se formaban en las frías profundidades de un sistema solar, no en el abrazo ardiente de su estrella. Su existencia demostró que los planetas podían migrar, que los sistemas solares eran lugares dinámicos y caóticos, no los sistemas ordenados y estables que habíamos imaginado. Tras este hallazgo, la compuerta se abrió, y fue el telescopio espacial Kepler de la NASA, lanzado en 2009, el que transformó la búsqueda de exoplanetas de una caza de trofeos a un censo galáctico. Kepler se dedicó a una tarea simple pero monumental: mirar fijamente un pequeño parche del cielo durante años, monitoreando el brillo de más de 150.000 estrellas, buscando las diminutas y periódicas caídas de luz que delatan el paso de un planeta en tránsito. Los resultados de Kepler fueron una auténtica revolución. Nos demostró que los planetas no son la excepción, sino la regla. Hay como mínimo tantos planetas como estrellas en nuestra galaxia, lo que significa que hay cientos de miles de millones de mundos solo en la Vía Láctea. Pero más asombroso que la cantidad fue la increíble diversidad de estos mundos. El zoológico cósmico estaba lleno de criaturas que nunca habíamos imaginado. Descubrimos planetas que orbitan 2 soles, como el Tatooine de la ciencia ficción, con amaneceres y atardeceres dobles. Encontramos planetas rebeldes, mundos oscuros y helados que han sido expulsados de sus sistemas solares y que ahora vagan solos por la oscuridad interestelar. Encontramos planetas de diamante, mundos de carbono donde la inmensa presión ha cristalizado el carbono en un diamante del tamaño de un planeta. Y encontramos 2 nuevas clases de planetas que son, con mucho, las más comunes en la galaxia, a pesar de que curiosamente no tenemos ningún ejemplo de ellas en nuestro propio sistema solar. La primera son las supertierras, planetas rocosos como el nuestro, pero hasta 2 veces más grandes y 10 veces más masivos. Son quizás los candidatos más obvios para buscar vida, pero su naturaleza es un misterio. ¿Son simplemente versiones a gran escala de la Tierra, con continentes y océanos? ¿O su inmensa gravedad retiene atmósferas tan espesas que su superficie es aplastante e inhabitable? La segunda, y la más común de todas, son los mini-Neptunos. Estos son planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, con un gran núcleo de roca y hielo y una envoltura sustancial de gas, principalmente hidrógeno y helio. K2-18b pertenece a esta categoría. Durante años, los mini-Neptunos fueron considerados poco interesantes para la búsqueda de vida, se asumía que eran simplemente versiones más pequeñas de los gigantes de hielo, sin una superficie definida y con condiciones hostiles. Pero esta percepción, como veremos, estaba a punto de cambiar. En este vasto zoológico cósmico, lleno de monstruos gaseosos y mundos de diamante, los astrónomos que buscaban vida buscaban un tipo de planeta muy específico. No necesariamente una segunda Tierra, sino un mundo que tuviera al menos la posibilidad de albergar el ingrediente más crucial, el agua líquida. Y de entre miles de candidatos, uno destacó: un mini Neptuno en la constelación de Leo, un mundo que no se parecía a nada en nuestro sistema solar, pero que orbitaba su estrella en esa franja de temperatura mágica donde el agua no se congela ni hierve. Su nombre era K2-18b, y estaba a punto de pasar de ser un número en un catálogo a ser el centro de nuestra mayor esperanza y el objetivo principal del ojo dorado del James Webb. En el vasto catálogo de miles de mundos que hemos descubierto, la selección de un objetivo para el James Webb es un proceso de eliminación cuidadosa. Los astrónomos buscan una combinación de características que hagan a un planeta no solo interesante, sino, crucialmente, observable. Y en este proceso de selección, un candidato comenzó a destacar por encima de los demás. Un mundo que fue detectado por primera vez en 2015 por el telescopio espacial Kepler. Su nombre de catálogo, K2-18b, es modesto y técnico, pero las propiedades que se esconden detrás de ese nombre son todo menos ordinarias. El descubrimiento de K2-18b fue un triunfo del método de tránsito, la técnica de paciencia que empleó el telescopio Kepler. Durante años, Kepler miró fijamente a un campo de estrellas, midiendo su brillo con una precisión inquebrantable. En la luz de una tenue estrella enana roja, a 124 años luz de distancia en la constelación de Leo, Kepler detectó una serie de diminutas y periódicas caídas de brillo. Eran caídas de menos de un 1%, pero ocurrían con una regularidad de reloj cada 33 días. Era la firma inconfundible de un planeta pasando por delante de su estrella, una silueta cósmica que nos revelaba su existencia. Tras la detección inicial, los telescopios terrestres se unieron al estudio para confirmar y caracterizar al nuevo mundo. Midieron el sutil bamboleo que la gravedad del planeta inducía en su estrella, lo que les permitió calcular su masa. Y cuando los científicos juntaron todos los datos, el retrato de K2-18b comenzó a tomar forma, y era un retrato extraño. Con un radio de aproximadamente 2.6 veces el de la Tierra y una masa de unas 8.6 veces la nuestra, K2-18b no encajaba en ninguna de las categorías de nuestro sistema solar. No era un pequeño planeta rocoso, y no era un gigante de hielo o gas. Era un subneptuno, un miembro de la clase más común de planetas en la galaxia, pero una clase de la que todavía sabemos muy poco. Su densidad, calculada a partir de su masa y su tamaño, también era intermedia. Era demasiado denso para ser un puro gigante de gas como Júpiter, pero mucho menos denso que un planeta puramente rocoso como la Tierra. Esta fue la primera pista intrigante. Una densidad así sugería que el planeta debía estar compuesto por una mezcla sustancial de elementos más ligeros que la roca, probablemente una enorme cantidad de agua, ya sea en forma de hielo a alta presión o, la posibilidad más emocionante, como un vasto océano de agua líquida. El mundo al que pertenece también es diferente al nuestro. Orbita a K2-18, una estrella enana roja. Estas estrellas, como hemos visto, son más pequeñas, más frías y mucho más longevas que nuestro Sol. Y debido a que son tan tenues, su zona habitable, la región orbital donde las temperaturas no son ni demasiado calientes ni demasiado frías para que exista agua líquida, se encuentra mucho más cerca de la estrella. Y aquí es donde reside la característica más importante de K2-18b, la razón por la que fue elevado de un simple número de catálogo a un objetivo de máxima prioridad. Completa una órbita alrededor de su sol rojo cada 33 días. Si estuviera en nuestro sistema solar, estaría mucho más cerca del Sol que Mercurio, y su superficie sería un infierno abrasador. Pero alrededor de su estrella fría y tenue, esta órbita cercana lo sitúa directamente en el centro de la zona habitable. La cantidad de energía que K2-18b recibe de su estrella es notablemente similar a la cantidad que la Tierra recibe del Sol. Las condiciones, al menos en teoría, eran las adecuadas para la existencia de agua líquida, así que el perfil del candidato estaba completo. Un mundo subneptuno, el tipo de planeta más común en la galaxia, orbitando una enana roja, el tipo de estrella más común en la galaxia, y lo hacía a una distancia perfecta para albergar potencialmente océanos de agua líquida. Era un candidato demasiado bueno para ser ignorado. Representaba la oportunidad de estudiar la habitabilidad de la clase de planetas más numerosa del universo. Por todas estas razones, K2-18b se convirtió en uno de los primeros y más esperados objetivos para el ojo dorado del James Webb. La pregunta fundamental que el Webb fue enviado a responder era: ¿qué hay realmente en este mundo? ¿Es un simple gigante de gas sin superficie, o podría ser algo mucho más emocionante? La hipótesis que guió estas observaciones fue la de que K2-18b no era un mini Neptuno, sino un mundo oceánico, un planeta Haizean. Probar esta hipótesis sería el primer y más crucial paso en la búsqueda de una biofirma. El retrato inicial de K2-18b nos dejó con un enigma. Era un planeta demasiado grande y ligero para ser una supertierra rocosa, pero demasiado pequeño y denso para ser un mini Neptuno puramente gaseoso. Se encontraba en un punto intermedio, una categoría de mundo que no existe en nuestro sistema solar. Esta ambigüedad llevó a un grupo de astrónomos de la Universidad de Cambridge a proponer una de las ideas más emocionantes y revolucionarias de la astrofísica moderna: la hipótesis de los mundos Haizean. El nombre, que puede sonar complejo, es en realidad una simple combinación de dos palabras: hidrógeno y océano. Un mundo Haizean es, en teoría, un planeta con un núcleo de roca y hielo, cubierto por un océano global de agua líquida, todo ello envuelto en una atmósfera sustancial y rica en hidrógeno. No es una bola de gas. No es una roca. Es una esfera de agua, una perla cósmica con un cielo de hidrógeno. Esta idea transformó la forma en que pensamos sobre la habitabilidad. Durante décadas, la búsqueda de vida se centró en encontrar un gemelo de la Tierra. Pero los mundos Haizean proponían una alternativa radical. ¿Y si la vida pudiera florecer en un entorno completamente diferente? ¿Un mundo sin tierra firme, un océano sin fin bajo un cielo alienígena? La posibilidad era cautivadora, pero venía acompañada de un formidable desafío científico. La objeción principal era que una atmósfera tan masiva de hidrógeno actuaría como una manta de efecto invernadero increíblemente poderosa. El calor de la estrella quedaría atrapado, y la presión en la superficie del océano sería tan aplastante que el agua no estaría en un estado líquido familiar, sino en un estado supercrítico, un infierno hirviente e inhabitable. Durante mucho tiempo esta fue la visión dominante. Sin embargo, los modelos más recientes, los que inspiraron las observaciones del James Webb, sugirieron una historia diferente. Descubrieron que la interacción entre una atmósfera de hidrógeno y un océano de agua es mucho más compleja. El océano mismo, si es lo suficientemente profundo, puede actuar como un gigantesco regulador térmico, transportando calor y manteniendo las temperaturas de la superficie en un rango sorprendentemente moderado y estable, un rango compatible con la vida. De repente, la característica que parecía hacerlos hostiles, su espesa atmósfera, podría ser, en las circunstancias adecuadas, parte de la solución para su habitabilidad. Esta nueva perspectiva fue un cambio de paradigma por dos razones monumentales. La primera, como hemos visto, es la abundancia. Los subneptunos, los candidatos a ser mundos Haizean, son el tipo de planeta más común que conocemos en la galaxia. Si incluso una pequeña fracción de ellos resultara ser habitable, el número de posibles hogares para la vida en la Vía Láctea se dispararía. El universo se convertiría, estadísticamente, en un lugar mucho más propenso a la vida de lo que nos atrevíamos a soñar. La búsqueda de vida ya no sería la búsqueda de una aguja en un pajar. Sería como buscar en un campo lleno de posibles agujas. La segunda razón es la facilidad de detección. Las atmósferas delgadas, como la de la Tierra, son increíblemente difíciles de analizar desde años luz de distancia. La señal de luz que se filtra a través de ellas es minúscula. pero las atmósferas masivas y esponjosas de los mundos Haizean son objetivos mucho más grandes y fáciles para un espectrógrafo. Su firma química, su código de barras, es mucho más pronunciada y más fácil de leer para el James Webb. Esto creó una situación fascinante. Los mundos más extraños y diferentes al nuestro podrían ser los primeros lugares donde encontremos evidencia de vida, simplemente porque son más fáciles de estudiar. K2-18b se convirtió en el candidato perfecto para poner a prueba esta audaz teoría. Estaba en la zona habitable, tenía el tamaño y la masa adecuados, y ahora, el telescopio más potente de la historia estaba listo para darle un veredicto. La primera tarea del James Webb no era buscar vida. Era una tarea más fundamental. Tenía que confirmar si K2-18b era, de hecho, un mundo oceánico. Tenía que buscar la firma inconfundible del agua en su atmósfera y, al mismo tiempo, buscar la ausencia de otras moléculas que contradijeran la teoría. La idea de los mundos Haizean era una de las más emocionantes de la astronomía moderna. Transformaba a los planetas más comunes de la galaxia de curiosidades aburridas a los principales candidatos en la búsqueda de vida. Pero era solo una teoría, un modelo informático. Nadie había visto nunca uno. K2-18b se convirtió en la prueba de fuego para toda la idea. Y el James Webb era el instrumento que iba a dar el veredicto. La pregunta que se le planteó fue simple. ¿Es este mundo un mini Neptuno hostil? ¿O estamos a punto de confirmar la existencia de una nueva clase de mundo oceánico y habitable? Con el candidato seleccionado y la hipótesis de los mundos Haizean sobre la mesa, la tarea del telescopio espacial James Webb era clara. Tenía que convertirse en un detective a distancia, analizando la composición del aire de K2-18b, para dar un veredicto. ¿Estábamos ante un hostil mini Neptuno o ante un prometedor mundo oceánico? El telescopio no necesitaba viajar hasta allí. Solo tenía que esperar pacientemente a que el planeta pasara por delante de su estrella y leer la historia escrita en el fino halo de luz que se filtraba a través de su atmósfera. Los datos de los primeros tránsitos de K2-18b llegaron a la Tierra, y los equipos de científicos se pusieron a trabajar, traduciendo las complejas lecturas infrarrojas en un espectro, el código de barras químico del planeta. Los primeros resultados fueron, por sí mismos, un hito en la historia de la astronomía. El James Webb obtuvo una detección clara e inequívoca de metano y dióxido de carbono en la atmósfera del planeta. Este fue el primer gran descubrimiento. Encontrar estas moléculas portadoras de carbono fue una confirmación fundamental. Demostraba, en primer lugar, que K2-18b poseía una atmósfera sustancial. No era una roca desnuda. En segundo lugar, y más importante, confirmaba que esta atmósfera era rica en carbono, el elemento esencial para la vida tal como la conocemos. La presencia de estos gases era una fuerte indicación de que el planeta era un entorno químicamente activo y complejo. Era como un explorador que llega a un nuevo continente y, al tomar las primeras muestras de suelo, confirma que es fértil. No significa que haya bosques y ciudades más allá del horizonte, pero confirma que las condiciones básicas para que existan están presentes. Pero a menudo en la ciencia, lo que no se encuentra es tan revelador como lo que sí se encuentra. Y en el espectro de K2-18b había una ausencia notable. Los modelos de cómo deberían ser los mini Neptunos calientes y con atmósferas de hidrógeno predecían que deberían ser ricos en amoníaco, NH3. Sin embargo, el James Webb no encontró prácticamente nada de amoníaco en las capas superiores de la atmósfera de K2-18b. Y esta ausencia fue la pieza clave del rompecabezas, la pistola humeante que apoyaba la hipótesis del mundo oceánico. ¿Por qué? Porque el amoníaco es extremadamente soluble en agua. Si K2-18b fuera un simple gigante de gas, su atmósfera debería estar llena de amoníaco. Pero si el planeta tiene un vasto océano de agua líquida debajo de su atmósfera, ese océano actuaría como una gigantesca esponja, disolviendo el amoníaco y ocultándolo de la vista del telescopio. La falta de amoníaco en el aire era, por tanto, la prueba indirecta más fuerte de la presencia de agua líquida debajo. El veredicto del James Webb era claro. K2-18b no se comportaba como un mini Neptuno hostil. Todos los datos apuntaban a que, efectivamente, estábamos observando un mundo oceánico. Este fue un momento monumental. La ciencia había confirmado la existencia de una nueva clase de mundo potencialmente habitable, un tipo de planeta que podría ser el más común de la galaxia. La sensación de euforia en la comunidad científica era inmensa. Habían partido con una teoría audaz y la habían confirmado con observaciones directas. Pero la historia no terminó ahí. Al resolver este primer enigma, el telescopio encontró algo más en los datos, algo que no estaban buscando. Un susurro, una firma química tan débil que casi se perdía en el ruido, tan inesperada que al principio fue recibida con incredulidad. Una molécula fantasma que no debería estar allí, una firma tan fuertemente ligada a la vida en nuestro propio planeta, que estaba a punto de desatar una tormenta de excitación, controversia y una nueva y aún más profunda investigación sobre el enigma de K2-18b. Con la imagen de K2-18b como un mundo oceánico cada vez más consolidada, los científicos se sumergieron aún más en los datos del James Webb. El descubrimiento de agua y carbono era monumental, pero era solo el primer nivel del misterio. La verdadera búsqueda, la que podía cambiar el mundo, era la de encontrar moléculas que no solo permitieran la vida, sino que fueran producidas por ella. Rebuscaron en las profundidades del espectro, en el ruido de fondo, buscando las firmas más débiles, los ecos químicos más sutiles. Y fue allí, en el límite de la capacidad de detección del telescopio, donde encontraron un fantasma. La detección no fue un pico claro y definido en la gráfica. Fue una pequeña caída, una absorción de luz tan débil que al principio podría haber sido descartada como un error. Era un susurro en medio de una tormenta de datos. Pero a medida que los algoritmos de procesamiento refinaban la señal y los científicos la comparaban con los modelos de laboratorio, el susurro comenzó a tomar la forma de una molécula específica, una que muy pocos esperaban encontrar, el sulfuro de dimetilo, conocido como DMS. En el momento en que ese nombre apareció en los análisis, la atmósfera en los centros de investigación cambió. Para un no científico, el nombre no significa mucho, pero para un astrobiólogo, esas tres letras son electrizantes. Son quizás la combinación más emocionante de la química. Para entender por qué, debemos regresar por un momento a nuestro propio planeta, al único lugar donde conocemos la vida. Si alguna vez has paseado por la orilla del mar y has respirado profundamente, conoces el olor del DMS. Es el aroma característico del océano, un olor salado y ligeramente sulfuroso que asociamos con la vida marina. Y esa asociación no es una coincidencia. En la Tierra, la abrumadora mayoría del sulfuro de dimetilo en nuestra atmósfera, más del 95%, es producida por una única fuente: la vida. Concretamente el fitoplancton. Estas algas microscópicas, que forman la base de la cadena alimenticia en nuestros océanos, liberan DMS como un subproducto de sus procesos metabólicos. Es, en esencia, un gas de desecho biológico. Durante décadas, los científicos han buscado exhaustivamente cualquier proceso geológico o químico a gran escala en nuestro planeta, volcanes, reacciones minerales, química atmosférica, que pudiera producir DMS en cantidades significativas, y no han encontrado ninguno. En el contexto de nuestro mundo, el DMS es una de las biofirmas más robustas y menos ambiguas que existen. A diferencia del metano que puede ser producido por volcanes, el DMS en la Tierra grita biología. Ahora, podemos empezar a comprender la magnitud de lo que el James Webb pudo haber encontrado. En la atmósfera de un planeta a 124 años luz de distancia, un planeta que ya se sospechaba que tenía un océano de agua líquida, el telescopio detectó la posible presencia de una molécula que, en nuestro propio mundo oceánico, es un producto inequívoco de la vida. La conexión era tan directa, tan poderosa, que parecía casi demasiado buena para ser verdad. La noticia se extendió por la comunidad científica como una onda de choque, generando una mezcla de euforia contenida y un escepticismo extremo. Por un lado, era el momento que todos habían estado esperando, la primera pista tangible, la primera molécula que apuntaba no solo a la habitabilidad, sino a la habitación, la posibilidad de que estuviéramos viendo el eco químico de un vasto océano alienígena, lleno de microorganismos que realizan sus procesos metabólicos bajo un sol rojo, era una de las ideas más asombrosas de la historia humana. Pero por otro lado, La ciencia exige una prudencia proporcional a la magnitud de la afirmación. La detección era tentativa y el entorno era completamente alienígena. Las preguntas escépticas surgieron de inmediato y con razón. ¿Podría la débil señal ser simplemente ruido estadístico? ¿O podría un proceso químico desconocido, operando bajo las presiones y temperaturas extremas de un mundo Haizean con una atmósfera de hidrógeno, ser capaz de producir DMS sin vida? La honestidad científica exigía que estas posibilidades se tomaran tan en serio como la propia biofirma. La detección, aunque tentativa, fue como un relámpago en la noche de la búsqueda. Por primera vez, teníamos una molécula específica, en un planeta específico, que apuntaba directamente a la biología. El sulfuro de dimetilo dejó de ser una curiosidad bioquímica para convertirse en la molécula más importante del universo. Pero una pista, por muy fuerte que sea, no es una prueba. El fantasma en los datos tenía que ser interrogado, y la comunidad científica, con todo el peso de la historia sobre sus hombros, se preparaba para el debate más crucial de nuestra era. La posible detección de sulfuro de dimetilo en capa 2-18b no fue recibida con una celebración universal, sino con una oleada de lo que la ciencia hace mejor: un escepticismo riguroso y metódico. El legendario astrónomo Carl Sagan popularizó una frase que se ha convertido en el mantra de todos los buscadores de lo extraordinario: las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y no hay afirmación más extraordinaria que la de haber encontrado indicios de vida en otro mundo. La débil firma del DMS era una pista tentadora, pero estaba muy lejos de ser la prueba extraordinaria que la historia exige. El primer y más inmediato desafío para los científicos fue la calidad de la propia detección. Analizar la luz de un exoplaneta es una de las proezas técnicas más difíciles de la astronomía. La cantidad de luz estelar que se filtra a través de la atmósfera del planeta es minúscula, y la señal química que contiene está enterrada en un inmenso ruido, generado por el propio telescopio, por la estrella y por el universo en general. Extraer una señal débil de este ruido es un proceso estadístico complejo. La primera pregunta que todo científico se hizo fue: ¿es la señal real? ¿O es un fantasma en los datos? Un patrón aleatorio en el ruido que, por pura casualidad, imita la firma del DMS. Esta no es una duda trivial. En la historia de la ciencia de vanguardia, ha habido muchos casos de señales prometedoras que resultaron ser simplemente fluctuaciones estadísticas que desaparecieron al recopilar más datos. La única manera de superar esta incertidumbre es con más tiempo de observación. Los científicos necesitan que el James Webb vuelva a mirar a K2-18b. Una y otra vez, durante múltiples tránsitos. Al combinar los datos de muchas observaciones, la señal real, si existe, se hará más fuerte y clara, mientras que el ruido aleatorio se promediará y se desvanecerá. La paciencia en esta búsqueda es la herramienta más importante, pero supongamos que futuras observaciones confirman que la molécula de DMS está inequívocamente presente en el aire de K2-18b. ¿Significa eso que hemos encontrado vida? Aún no. Y aquí es donde nos enfrentamos al segundo y más profundo nivel de escepticismo. Toda nuestra confianza en el DMS como una biofirma se basa en un único ejemplo: la vida en la Tierra. En nuestro planeta, un mundo rocoso con una atmósfera de nitrógeno y oxígeno, no conocemos ningún proceso geológico a gran escala que pueda explicar la abundancia de DMS. Pero K2-18b es un mundo profundamente alienígena. Es un planeta casi 9 veces más masivo que el nuestro, con una atmósfera espesa y rica en hidrógeno. Su océano, si existe, estaría sometido a presiones miles de veces superiores a las del fondo de nuestros mares. ¿Podría existir una forma de química exótica y abiótica, una serie de reacciones geológicas o fotoquímicas que no ocurren en la Tierra, que pueda producir DMS en este entorno extremo? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Asumir que las reglas químicas de la Tierra se aplican universalmente sería un acto de arrogancia. Antes de poder afirmar que es vida, la ciencia debe agotar todas las demás posibilidades, por muy extrañas que parezcan. Los científicos en laboratorios de todo el mundo están ahora mismo realizando simulaciones por ordenador y experimentos, tratando de recrear las condiciones de K2-18b para ver si pueden fabricar DMS sin biología. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a una certeza? La respuesta reside en el contexto. Una sola biofirma siempre será ambigua. El verdadero santo grial de la astrobiología es encontrar un conjunto de pistas que apunten en la misma dirección. Si el James Webb, en futuras observaciones, no solo confirmara el DMS, sino que también detectara la presencia de otras moléculas que están en un claro desequilibrio químico, gases que no deberían coexistir y que requieren una fuente constante para reponerlos, como el oxígeno y el metano en la Tierra, entonces el caso a favor de la vida se volvería abrumador. No sería una sola pista, sino una escena del crimen bioquímica. La ciencia, en su máxima expresión, no es la proclamación de certezas, sino el manejo cuidadoso de la incertidumbre. Y el enigma de K2-18b es el ejemplo perfecto. Tenemos una pista, un eco, un susurro de una posibilidad monumental. Ahora comienza el verdadero trabajo, la interrogación paciente de esa pista, el esfuerzo por convertir un quizás en un sí o un no. La respuesta final aún no ha sido escrita. Está esperando, a 124 años luz de distancia, a que nuestros telescopios vuelvan a mirar, a que nuestros modelos se refinen y a que nuestra comprensión del universo se expanda. El debate sobre la molécula de sulfuro de dimetilo es solo una capa del enigma de K2-18b. Para comprender verdaderamente la posibilidad de vida en este mundo, debemos levantar la vista de su atmósfera y mirar a su sol. Nuestra concepción de un día o un año, de la luz y el calor, está íntimamente ligada a la naturaleza de nuestra estrella, una enana amarilla estable y predecible. Pero K2-18b orbita a un tipo de estrella completamente diferente, una enana roja, y este hecho lo cambia todo. Vivir bajo un sol rojo impone un conjunto de reglas tan extrañas y hostiles que la vida, para existir allí, tendría que ser una maestra de la adaptación. Las enanas rojas son las estrellas más comunes de nuestra galaxia. Son las luciérnagas del cosmos, pequeñas, tenues, increíblemente longevas. Mientras que nuestro sol se consumirá en unos 10.000 millones de años, una enana roja puede arder durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Esta longevidad casi eterna ofrece un periodo de estabilidad temporal inmenso, un lienzo de tiempo casi infinito para que la vida surja y evolucione. Pero esta promesa de tiempo viene con un pacto peligroso. Debido a que son tan frías y tenues, la zona habitable de una enana roja se encuentra increíblemente cerca de la estrella. K2-18b, para mantener sus océanos líquidos, orbita a su sol a una distancia tan corta que su año dura solo 33 días terrestres. Esta proximidad extrema casi garantiza un fenómeno llamado acoplamiento de marea. Al igual que la Luna siempre nos muestra la misma cara, K2-18b probablemente le muestra siempre la misma cara a su estrella. Esto crea un mundo de extremos climáticos inimaginables, un hemisferio bañado en un día perpetuo, con el sol rojo fijo en el cielo, y el otro hemisferio congelado en una noche eterna. La vida en un mundo así podría estar confinada a la zona terminador, la delgada franja de crepúsculo perpetuo que separa el día de la noche, un lugar donde el sol siempre está en el horizonte. Pero incluso allí, la vida enfrentaría otro peligro mortal, la furia de su propio sol. Las enanas rojas son conocidas por ser temperamentales, son propensas a desatar superllamaradas, erupciones magnéticas que en relación con el tamaño de la estrella pueden ser cientos o miles de veces más potentes que las de nuestro sol. Una sola de estas llamaradas podría bombardear la superficie de K2-18b con una dosis letal de radiación de rayos X y partículas cargadas, un evento que podría esterilizar continentes enteros y despojar al planeta de su atmósfera a lo largo del tiempo. ¿Cómo podría la vida sobrevivir en un lugar tan hostil? Aquí es donde la naturaleza de K2-18b como un mundo Haizean se convierte en su mayor baza. Su océano global y su densa atmósfera son sus mejores escudos. Un océano profundo es un regulador térmico excepcional. Las corrientes marinas podrían transportar el calor del lado diurno abrasador al lado nocturno helado, creando potencialmente temperaturas mucho más moderadas y habitables en todo el planeta. Y ese mismo océano, con una profundidad de solo unos pocos metros, sería un blindaje perfecto contra la radiación de las llamaradas. Mientras la superficie podría ser un lugar peligroso, las profundidades del océano serían un santuario seguro, un lugar donde la vida podría evolucionar en paz. La propia naturaleza de la vida tendría que ser diferente. La fotosíntesis en la Tierra está optimizada para la luz de nuestro Sol. La clorofila, el pigmento que da a las plantas su color verde, es experta en absorber la luz roja y azul, pero refleja el verde, que es abundante en el espectro de nuestra estrella. Bajo un sol rojo, que emite principalmente en longitudes de onda rojas e infrarrojas, la clorofila sería casi inútil. La vida fotosintética en K2-18b tendría que desarrollar pigmentos diferentes, diseñados para absorber la mayor cantidad de luz posible en el espectro rojo. ¿De qué color serían estas plantas o este plancton alienígena? Probablemente de un púrpura oscuro, o incluso negro, para no desperdiciar ni un solo fotón de la preciosa y tenue luz de su estrella. Así el escenario de nuestro enigma se vuelve aún más extraño y más rico. No es solo un mundo oceánico, sino un mundo oceánico de crepúsculo perpetuo, en una danza peligrosa con un sol rojo y temperamental. Si la vida ha encontrado una manera de florecer aquí, no solo es tenaz, es una maestra de la adaptación. La firma de sulfuro de dimetilo, si es real, no es solo el eco de la vida, es el eco de una vida que ha aprendido a prosperar al borde de lo imposible, una vida que nos enseña que las condiciones para la existencia podrían ser mucho más variadas y extrañas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Hemos viajado a través de la ciencia y la especulación que rodea a K2-18b, y ahora es el momento de juntar todas las piezas. ¿Qué es este mundo realmente? El retrato que emerge no es el de una simple canica azul, sino el de un lugar de profundas paradojas, un mundo que es a la vez hostil y prometedor, familiar y extrañamente alienígena. Es un testamento de la infinita creatividad del cosmos. Por un lado, tenemos un mundo que parece diseñado para la vida. Un planeta en la zona habitable de su estrella, con la evidencia más fuerte que jamás hemos tenido de un océano global de agua líquida. Su atmósfera contiene carbono, el átomo de la vida. Y en ese aire, hemos detectado la posible firma de una molécula, el sulfuro de dimetilo, que en nuestro planeta es un producto casi exclusivo de la biología. Es una colección de pistas tan tentadora, tan alineada con lo que esperaríamos de un mundo vivo, que es difícil no sentir una oleada de optimismo. Pero por otro lado, cada uno de estos aspectos prometedores viene con una advertencia. Un desafío que nos recuerda lo poco que sabemos. El planeta es un subneptuno, un tipo de mundo que podría tener presiones y temperaturas en la superficie del océano que aplastarían cualquier forma de vida que conozcamos. Su estrella es una enana roja, un sol temperamental que baña el planeta con una luz rojiza y lo azota con llamaradas de radiación potencialmente esterilizantes. Y la biofirma, la pista más emocionante de todas, es tan débil y se encuentra en un entorno tan exótico que podría ser fácilmente un fantasma en los datos o el producto de una química que aún no comprendemos. Este es el verdadero retrato de K2-18b. Un mundo de sí, pero sí, tiene un océano, pero bajo una atmósfera de hidrógeno. Sí, está en la zona habitable, pero alrededor de una estrella peligrosa. Sí, hemos detectado una posible biofirma, pero aún no podemos estar seguros de lo que es. Y es esta complejidad, esta ambigüedad, lo que hace que su estudio sea tan increíblemente importante. K2-18b ha destrozado la idea simplista de buscar una Tierra 2.0. Nos ha demostrado que los mundos habitables podrían no ser pálidos reflejos del nuestro. Podrían ser reinos extraños y paradójicos que nos obligan a ampliar nuestra definición de lo que es la vida y dónde puede florecer. Y en este proceso, K2-18b ya ha cambiado fundamentalmente nuestra búsqueda. Ha cambiado nuestras herramientas, demostrando que el telescopio espacial James Webb tiene la capacidad real de analizar el aire de estos mundos y buscar las sutiles huellas químicas de la biología. El sueño de analizar atmósferas de exoplanetas ya no es un sueño, es una realidad observable. Ha cambiado nuestros objetivos. La atención de la comunidad de astrobiología se ha desplazado. Ahora, los mundos Haizean como K2-18b, que antes se consideraban curiosidades, están en la cima de la lista de los lugares más interesantes para buscar vida. Y como son mucho más comunes que los planetas del tamaño de la Tierra, el número de objetivos potenciales se ha multiplicado. Y lo más importante, ha cambiado nuestra perspectiva. Durante toda la historia humana, la pregunta «¿estamos solos?» ha sido un ejercicio de filosofía, de fe o de estadística. Era una pregunta que no podíamos responder con datos. Pero eso ha cambiado. Nos encontramos en un momento único en la historia, un umbral. Somos la primera generación de seres humanos que ha construido un ojo lo suficientemente potente como para analizar el aire de un mundo en otro sistema solar. Y en nuestra primera mirada seria, hemos encontrado un enigma que nos obliga a considerar seriamente la posibilidad de la vida. Independientemente del resultado final, ya hemos cruzado una frontera. La pregunta, ¿estamos solos?, ha salido de los libros de filosofía y ha entrado en los laboratorios y los observatorios. Ahora es una hipótesis comprobable, un problema científico que podemos abordar con nuestro ingenio y nuestra tecnología. Y esa quizás es la verdadera biofirma que hemos encontrado hasta ahora, la firma de nuestra propia y tenaz curiosidad, que nos impulsa a seguir mirando a través de la inmensa oscuridad, buscando un eco de nosotros mismos. Nos encontramos en un umbral en la historia, con una pista tentadora en nuestras manos, pero sin la certeza de una respuesta. El enigma de K2-18b ha cristalizado nuestra búsqueda, dándole un rostro y un destino. Pero, ¿cómo pasamos de la posibilidad a la prueba? ¿Cuál es el camino que la ciencia seguirá para resolver este misterio, quizás el más grande de todos? La buena noticia es que, por primera vez, ese camino existe. Tenemos un plan. El primer paso, el más inmediato y crucial, es simplemente escuchar con más atención. Los científicos necesitan más tiempo de observación del James Webb apuntando a K2-18b. Imagina que intentas descifrar un susurro en una habitación ruidosa. Una sola escucha puede darte una idea, una palabra suelta, pero para entender la frase completa, necesitas escuchar una y otra vez. En astronomía, escuchar más tiempo significa acumular más fotones. Con cada nuevo tránsito del planeta que el Webb observe, podrá añadir más luz a su espectro. Al superponer los datos de múltiples observaciones, la señal real, si existe, se hará más fuerte, emergiendo del ruido de fondo, mientras que las fluctuaciones aleatorias se cancelarán. Este proceso de apilar observaciones es la única manera de confirmar si la firma del sulfuro de dimetilo es un rasgo persistente y real de la atmósfera de K2-18b o un simple fantasma estadístico. Pero el James Webb no es el final de la historia. Es el comienzo. Mientras hablamos, una nueva generación de ojos gigantes se está construyendo aquí en la Tierra. En las áridas y claras cumbres del desierto de Atacama, en Chile, se están levantando los telescopios extremadamente grandes. Instrumentos como el Telescopio Extremadamente Grande, ELT, con un espejo principal de unos asombrosos 39 metros de diámetro, y el Telescopio Gigante de Magallanes, GMT. Estos colosos terrestres, equipados con sistemas de óptica adaptativa que pueden anular el parpadeo de nuestra propia atmósfera, podrán estudiar los exoplanetas con una resolución y una sensibilidad sin precedentes. Trabajarán en conjunto con el Webb, realizando observaciones de seguimiento y quizás detectando otras moléculas que el Webb, optimizado para el infrarrojo, no puede ver tan fácilmente. Y más allá de estos gigantes, el siguiente gran salto en la exploración de exoplanetas será la imagen directa. Hasta ahora, hemos estudiado mundos como K2-18b de forma indirecta, analizando la luz que se filtra a través de su aire. La imagen directa es exactamente lo que su nombre indica: tomar una fotografía real del planeta, verlo como un punto de luz separado de su estrella. El desafío tecnológico es inmenso. Es el equivalente a intentar fotografiar una luciérnaga posada junto a un faro a miles de kilómetros de distancia. Para lograrlo, las futuras misiones espaciales, como el Observatorio de Mundos Habitables que la NASA está planeando, utilizarán tecnologías avanzadas como los coronógrafos y los parasoles estelares, Starshades, enormes discos con forma de flor que se posicionarían en el espacio para bloquear la luz de la estrella y revelar la débil luz de sus planetas. Con la imagen directa, podríamos no solo analizar la atmósfera con más detalle, sino también ver el color del planeta, estudiar sus estaciones a medida que su brillo cambia, y quizás incluso detectar la firma de la vegetación en su superficie. Sería el paso final para pasar de inferir la vida a ver directamente la evidencia de una biosfera planetaria. Mientras construimos estas nuevas herramientas, la búsqueda también se ampliará. El descubrimiento de K2-18b y la hipótesis de los mundos Haizean han abierto un nuevo campo de caza. Misiones como el satélite TESS de la NASA están escaneando todo el cielo, descubriendo miles de nuevos exoplanetas. Muchos de ellos serán subneptunos en la zona habitable de sus estrellas, nuevos candidatos a mundos oceánicos. En lugar de tener un solo objetivo, pronto tendremos docenas. Podremos realizar un censo, comparando las atmósferas de muchos mundos Haizean. Si descubrimos que varios de ellos muestran las mismas firmas químicas anómalas, el caso a favor de la vida como un fenómeno cósmico común se volverá casi irrefutable. La historia de K2-18b no es la de un final, sino la de un comienzo. Ha iluminado el camino a seguir. Ahora sabemos dónde buscar y qué herramientas construir. La generación actual y la siguiente se encuentran en una posición única, equipadas con espejos y sensores que nuestros antepasados solo podían soñar. El viaje para resolver el enigma de K2-18b es el primer paso en un viaje mucho más largo, el viaje para mapear la distribución de la vida en nuestra galaxia. La respuesta está ahí fuera, escrita en la luz de mil mundos, y por primera vez estamos construyendo las bibliotecas capaces de albergar sus historias. Hemos trazado el camino hacia el futuro, un camino de espejos gigantes y análisis de datos cada vez más precisos. La respuesta al enigma de K2-18b, ya sea un sí o un no, parece estar al alcance de nuestra tecnología en las próximas décadas. Pero mientras esperamos ese veredicto, mientras la luz de ese mundo lejano continúa su largo viaje hacia nosotros, podemos detenernos y hacer una pregunta diferente. Más allá de la ciencia, ¿qué nos dice esta búsqueda sobre nosotros mismos? Porque la búsqueda de vida extraterrestre, en su esencia más profunda, es un espejo. Y en él, vemos el reflejo de nuestra propia especie. Vemos, en primer lugar, nuestro anhelo de conexión. La pregunta «¿estamos solos?» no es una pregunta puramente científica. Es una de las preguntas más antiguas y emocionales de la condición humana. Nace de la misma sensación de soledad que un individuo puede sentir en una multitud, pero proyectada a una escala cósmica. La inmensidad del universo, con sus miles de millones de galaxias, puede ser una fuente de asombro, pero también de un profundo sentimiento de aislamiento. La búsqueda de una biofirma en K2-18b es la manifestación más sofisticada de un deseo muy simple: saber que no estamos solos en esta inmensa oscuridad, que la experiencia de la vida no es un accidente único, sino una melodía que el universo canta en más de un lugar. En este espejo también vemos nuestra creciente humildad. Durante la mayor parte de nuestra historia nos hemos colocado en el centro de todo. Primero creíamos que la Tierra era el centro del universo, luego que nuestro Sol lo era, e incluso después de que la ciencia nos demostrara que somos un planeta de tamaño modesto que orbita una estrella aún remarcable en un brazo espiral de una galaxia entre miles de millones, conservamos una última pizca de excepcionalismo: la vida. La vida, y especialmente la vida consciente, era nuestro último reclamo a la singularidad. La búsqueda de vida en mundos tan radicalmente diferentes como K2-18b es el acto final de descentralización. Es la aceptación de que la vida podría no necesitar una Tierra 2.0 para florecer. Es el reconocimiento de que el universo puede tener muchos centros, muchas historias de origen, y que la nuestra es solo una entre, quizás, innumerables otras. Esta búsqueda también refleja nuestra tenacidad y nuestra esperanza. Pensemos en el acto en sí. Construir un telescopio de 10.000 millones de dólares, enviarlo a un punto estable a 1.5 millones de kilómetros de distancia y usarlo para capturar un puñado de fotones que han viajado durante 124 años. Todo ello para analizar la composición de un aire que nunca podremos respirar, en un mundo que nunca podremos visitar. Es un acto de una fe casi irracional en el poder de la curiosidad y el método científico. Es la prueba de que somos una especie dispuesta a invertir un esfuerzo inmenso en responder a preguntas que no tienen una aplicación práctica inmediata, simplemente por el puro deseo de saber. La pregunta, ¿estamos solos? De hecho, es una de las pocas cosas que nos une a todos como especie. En un mundo a menudo fragmentado por fronteras, políticas y creencias, la imagen de la Tierra como un punto azul pálido nos dio un sentido de unidad al mostrarnos nuestro hogar compartido y frágil. De una manera similar, la búsqueda de vida en K2-18b nos da un propósito compartido. Cuando el James Webb apunta a ese punto de luz, no lo hace en nombre de un país o de una corporación, lo hace en nombre de toda la humanidad. Cada dato que recoge pertenece a todos nosotros. Es nuestra embajada colectiva en el cosmos, nuestra forma de decir, estamos aquí y estamos escuchando. Quizás la verdadera biofirma que buscamos no está en la luz de una estrella lejana, sino aquí mismo, en nuestra insaciable necesidad de mirar hacia arriba y preguntar, en la tenacidad con la que construimos ojos de oro para espiar a través de la noche, en la paciencia con la que escuchamos los susurros del cosmos. Esta búsqueda es, en sí misma, la señal más fuerte de que la vida en el universo ha alcanzado un estado de conciencia, nuestra propia conciencia, y el hecho de que usemos esa conciencia no solo para sobrevivir, sino para contemplar nuestro propio origen y nuestro lugar en el todo, es el verdadero milagro. Hemos llegado al final de nuestro viaje a K2-18b. Hemos viajado a través de los datos, hemos explorado las hipótesis y hemos reflexionado sobre las profundas implicaciones de este mundo lejano. Regresamos a la pregunta que lo inició todo. ¿Encontró el telescopio espacial James Webb la primera biofirma? La respuesta honesta y científica es, aún no. No con la certeza que la ciencia exige, pero nos ha dado algo que es quizás aún más valioso. Nos ha dado la primera pista tangible, el primer lugar real donde buscar, y un misterio tan profundo que ha reavivado nuestra búsqueda de la vida en el universo con una nueva y poderosa esperanza. La historia de K2-18b es la historia de la ciencia en su forma más pura. No es un cuento de hadas con un final claro y definitivo. Es una historia de incertidumbre, de debate y de un progreso lento y meticuloso. El universo no nos entrega sus secretos fácilmente. Nos ofrece susurros, pistas, ecos, y nos desafía a construir las herramientas y la paciencia necesarias para descifrarlos. K2-18b es, por ahora, el susurro más claro que hemos oído nunca. Y quizás haya una belleza profunda en esta incertidumbre. Un universo donde todas las respuestas ya han sido encontradas sería un lugar mucho menos interesante. Es la existencia de preguntas sin respuesta, de misterios como K2-18b, lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir soñando. Es el motor de nuestra curiosidad. Este planeta nos ha recordado que, por muy avanzados que seamos, todavía somos exploradores primerizos en un océano cósmico de una vastedad y una complejidad que apenas empezamos a vislumbrar. Estamos en la orilla de ese océano. La luz de K2-18b es como el sonido de una ola rompiendo en una playa lejana y brumosa. En esa ola, creemos haber visto el brillo de una concha que nunca antes habíamos visto, una que podría ser la prueba de que la playa no está desierta. Pero la bruma es espesa y la distancia es grande. Ahora, nos preparamos para zarpar, para enviar nuestras futuras misiones y nuestros telescopios más potentes en un viaje para confirmar lo que vimos. El viaje será largo, pero por primera vez, tenemos un destino en el mapa. Y así, nuestra historia termina, por ahora, en un punto de interrogación. K2-18b sigue guardando su secreto bajo su cielo de hidrógeno y en las profundidades de su océano global. Pero nos ha dejado un regalo invaluable, una razón tangible para soñar y una hoja de ruta para nuestra futura exploración. Mientras te preparas para tu propio viaje nocturno hacia el silencio, hacia el cosmos de tus sueños, puedes llevar contigo el asombro de esta posibilidad. La posibilidad de que a 124 años luz de distancia, bajo un sol rojo y sobre un océano sin fin, algo esté vivo. Y el hecho de que podamos siquiera hacer esa pregunta y tener la esperanza de responderla es la verdadera maravilla. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.